Silvia investiga. Tenemos la oportunidad de escuchar qué desarrollo, Silvia.
Sí, Julio, pues este tema tiene que ver con cuánta plata perdió el IDU en el contrato de Conalvías de la calle 26. Y esto a cuenta de un laudo que emite el Tribunal de Arbitramiento y lo que a gran escala podría convertirse en cuánta plata ha perdido el distrito o el Estado en empresas y contratos que hoy están bajo la lupa de las autoridades por cuenta de tribunales de arbitramiento. El origen de esta controversia en particular, Julio, como le decías, ese contrato de la calle 26, en el que entre el IDU y Transmilenio con la empresa del grupo Nule y que después es cedido en el 2010 a Conalvías. En ese contrato las partes acuerdan que en caso de tener diferencias no irán a juzgados ordinarios, sino a un tribunal de arbitramiento, tribunal que es conformado, como ya sabemos, por particulares que sirven de jueces. ¿Quiénes aparecen o quiénes son los árbitros? ¿Quiénes aparecen en ese documento? Aparece el doctor Ricardo Vanegas Beltrán, Blanca Lucía Burbano y Enrique Calabotero. En el 2012, Julio, el doctor Vanegas renuncia y toma su puesto Jorge Enrique Ibáñez. Esa sesión del contrato es la que tiene ahora contra las cuerdas a Andrés Jaramillo y por lo que le van a imputar cargos el 18 de mayo, porque crea una cantidad de nuevos costos que terminan beneficiando al contratista, y se suponía, según la ley, que la sesión del contrato debía ser con los mismos términos del contrato inicial de 2007. Sin embargo, en esa sesión le dieron menos obras, más plazo y más dinero. Y es cuando estaba entonces en cabeza del IDU Liliana Pardo, y mientras Inocencio Meléndez era el director jurídico de esta institución. Por mencionarle, una de las cláusulas que cambiaron en el contrato es que aparece como un global fijo de 2007, esto en el ámbito monetario, y en el 2010, en esa sesión, la cambian a precio unitario, es decir, al precio del mercado de hoy, y eso les dio 150 mil millones de pesos más, plata que no tenía por qué pagar el Estado. Lo más grave de todo es que cuando Andrés Jaramillo o Conalvías demanda el contrato porque el IDU no le había pagado ante el Tribunal de Arbitramiento, el tribunal lo que hace es darle la razón a Conalvías y dice que el IDU debe pagarle 30 mil millones de pesos por cuenta de culminar o dado por nulidad absoluta del contrato. Por eso vamos a hablar con Inocencio Meléndez, quien fue el director jurídico del IDU para el momento de los hechos. Doctor Inocencio, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Silvia, buenos días, Julio, buenos días a toda la audiencia.
Usted estaba en el 2013 cuando se cede el contrato y hace parte de esa sesión del contrato, y está cuando el Tribunal de Arbitramiento emite el laudo condenando al IDU a pagarle a Conalvías. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, yo estuve en el IDU hasta mayo 20 del 2010. Es decir, el Tribunal de Arbitramiento y la demanda se constituye en el 2013 de manera posterior a mi salida. Durante el tiempo en que se hizo la sesión, yo sí fui el director jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano durante el tiempo de la sesión, pero frente a la sesión, como ya yo lo he reiterado ante las distintas estrados judiciales y ante la misma en entrevista pasada con don Julio, yo no participé de la sesión, porque precisamente cuando yo hice el documento de cómo debía hacerse la sesión sin que tuviera problemas penales, disciplinarios, fiscales y de responsabilidad civil, ese documento no fue tenido en cuenta y a mí me apartaron de la negociación. Y eso está consignado en un fallo de la Procuraduría disciplinario en donde sancionaron a Liliana Pardo y al doctor Samuel Moreno, y en donde a mí me la Procuraduría concretamente dice que yo no soy responsable de los hechos y desde luego archiva la investigación en mi favor y continúa la investigación en contra del doctor Samuel Moreno Rojas y en contra de Liliana Pardo, y fallo o proceso disciplinario que me excluye a mí, me dice que yo no participé y por el contrario terminan sancionando disciplinariamente a los directamente responsables. Sin embargo, como la circunstancia de tiempo, modo y lugar yo las conozco por haber ejercido el cargo hasta durante el momento de la sesión. Yo estoy en condiciones, Silvia, de explicarte cuáles son los presupuestos de hecho, de derecho, que rodearon este problema jurídico y además las circunstancias que rodearon la convocatoria del tribunal.
A ver, pero, don Inocencio, usted es un profesor y pocas personas saben tanto como usted de derecho administrativo y de contratación pública. Entienda que nosotros no y los oyentes tampoco. Lo que sugiere esta denuncia de esta investigación de Silvia con el sustento de sus documentos es que este tribunal de arbitramiento actuó irregularmente.
Sí, señor. Yo quiero plantear lo siguiente, don Julio. El laudo, que es la providencia con la que culminan todos los tribunales de arbitramiento, en donde se dirimen las controversias, en este caso entre un particular y el Estado, son providencias. Uno podrá estar de acuerdo con este tipo de providencias, pero como son decisiones de jueces, desde luego, yo tengo la obligación, digamos, con el mayor respeto de respetarla. No, claro, eso no obsta para que yo señale cuáles son los puntos de impugnación en los que yo tengo mi reserva respecto de la providencia.
Sí, doctor Inocencio, pero explíquenos cuáles fueron esas irregularidades. Es decir, como mencionaba ahora, una de las cláusulas que cambiaron fue ese precio global fijo por precio unitario.
Bueno, planteando el tema desde el origen, hacia el año 2007, cuando la doctora Liliana Pardo es designada directora del Instituto de Desarrollo Urbano, la doctora María Ospina, que era la subdirectora general corporativa, que había trabajado de manera previa en la oficina privada del doctor Álvaro Dávila Vinuesa, sugiere que el doctor Dávila Vinuesa sea el asesor para la estructuración de ese contrato. Ese contrato efectivamente se suscribió y la doctora Liliana Pardo, la doctora María Ospina, la mesa de trabajo encargó al doctor Álvaro Dávila Vinuesa que redactara la cláusula de resolución de controversias contractuales. Y el doctor Dávila Vinuesa redactó la cláusula que dice que las controversias que se suscitaran en virtud de los contratos de la fase de 3 de Transmilenio no irían a la jurisdicción contenciosa administrativa, sino a la jurisdicción, digamos, arbitral. A partir de ahí, en el 2007, se incorporan en los 5 contratos de la fase 3 de Transmilenio la figura de los tribunales de arbitramiento. El contrato se adjudica el 28 de diciembre de 2007. Concretamente, el de la Unión Temporal Transvial, que como es ampliamente conocido, se le adjudicó a la Unión Temporal Transvial, conocido como Unión Parte del Grupo Empresarial Nuli, y resulta que la ejecución debía comenzar en 2008-2009. En el 2010 el contrato presenta un sinnúmero de incumplimientos, iba solo por el 17% de ejecución, etcétera, y todo lo que ya la audiencia conoce. Desde luego, allí es cuando se entra a negociar la cesión del contrato, actuando como cesionario de la Unión Temporal Transvial y como cesionario el Grupo Empresarial Vías Bogotá, siendo líder de ese grupo empresarial con Alvías. Durante esa cesión, que es lo que suscita el tribunal y sobre lo cual yo señalo mi punto de impugnación, son los siguientes. Primero, la cesión, como ustedes saben, es un mecanismo de celebrar un contrato de manera directa sin la licitación. Si el IDU caduca el contrato, tenía la obligación de ordenar la apertura de un nuevo proceso de selección. ¿Qué ocurre? El IDU decide que la cesión es una figura con la cual se sustituye el grupo Nule por un nuevo grupo, que en este caso era Conalvías. Entre los muchos interesados en ser cesionarios, porque ustedes comprenderán que es un contrato que parte de un presupuesto inicial de 320 mil millones de pesos, entonces la cesión es un contrato directo y los grupos empresariales estaban todos interesados, el grupo Colpatria, el grupo Solarte, etcétera. La razón por la cual la directora Lidul Liliana Pardo decide que la cesión es con el grupo Conalvías es porque los demás empresarios decían que tenían que darle anticipo, etcétera. Liliana Pardo dice que Conalvía es el único que oferta recibir el contrato sin hacerle modificación alguna. Con ese argumento, todos los demás se apartaron y dijeron, nosotros no estamos en condiciones de hacer esa oferta. Conalvía dice que recibe el contrato en el estado en que se encuentra y en ese estado lo recibió. Cuando se cede el contrato, hacia el mes de febrero del 2010, al día siguiente empezó a gestarse los otros CIEs que desestructuraron la naturaleza jurídica original del contrato. Entonces, desde luego, el argumento con el cual Conalvía recibía el contrato en el estado original, desde luego fue rápidamente superado o soslayado en la medida en que al día siguiente empezaron a pedir o a modificar el contrato en los mismos términos en que lo había pedido el mismo dueño del contrato inicial, que era el Grupo Nule, y los demás oferentes en la mesa de trabajo que se hizo en la aseguradora.
Sí, doctor Inocencio.
Desde luego, esa herramienta allí que introdujo, primero, que el contrato inicial tenía un presupuesto global fijo. El presupuesto global fijo indica que el riesgo de precios, etcétera, es del contratista. Es decir, con 320 mil millones de pesos tenía que, ya sea el contratista original o el cesionario, construir la obra en los términos inicialmente adjudicado del año 2007. No obstante, a partir del 2010 de la cesión, se adjudicó un contrato en el 2007 y finalmente a partir de 2010 el contrato que terminó construyendo el contratista cesionario terminó construyendo un contrato totalmente diferente al
doctor Inocencio, pero en plata blanca. Usted ahora es testigo principal de la Fiscalía en los últimos capítulos del carrusel de contratación que involucra ahora a Conalvías y a Andrés Jaramillo por esta cesión del contrato. ¿Qué es lo que va a decir en la Fiscalía? ¿Quiénes fueron los principales gestores o responsables de esas irregularidades en la cesión del contrato y a las cuales el Tribunal de Arbitramiento termina dándoles la razón?
Bueno, yo te quiero señalar una cosita. Yo te puedo señalar lo que yo considero que fue irregular durante la cesión y qué pasa con el laudo del Tribunal de Arbitramiento. Lo voy a decir en la Fiscalía, no te lo podía anticipar, porque acuérdate que esa es una investigación que adelanta la Fiscalía y yo no sé cuál es la tesis, la teoría del caso de la Fiscalía, y no sé qué sea lo que me haya preguntado en todas las circunstancias.
Pero, doctor Inocencio, usted lo que está diciendo es que la explicación es demasiado complicada para nosotros, para los oyentes. Ya. Doctor Inocencio, usted lo que está diciendo es ese tribunal lo arreglaron para favorecer a Conalvías. Cuando usted en la Fiscalía le pregunten, ¿quién está detrás de ese arreglo y cómo fue el arreglo? ¿Usted tiene las pruebas?
Bueno, las pruebas documentales ya las tiene la Fiscalía, porque desde luego dentro de la investigación ya se le han entregado. Lo que te tengo que decir, Julio, respecto de eso es que la sesión actuó, que los puntos que generan responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal son los mismos puntos que genera la imputación penal de la Fiscalía. Sin embargo, si tomamos ese tribunal de arbitramiento, fíjate cómo ese tribunal de arbitramiento lo han utilizado para llevarlo a la Procuraduría, para llevarlo a la Fiscalía, diciendo que todo lo que los puntos ilegales de la que señala la Procuraduría, que señala la Contraloría, que señala la Fiscalía, son legales porque así lo dijo el tribunal. El tribunal lo que ha hecho es decir que está bien el cambio de los precios del contrato y que por eso costó más, porque los contratos hay que incrementarle. Es decir, es como si dijéramos, el tribunal es la prueba reina de que no ocurrió ninguna irregularidad. Yo lo que creo es que el laudo parte de presupuestos que contrarían la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de asunción de riesgo. Los contratos no se les puede cambiar la estructura de precios en el camino. Porque cuando se adjudica el contrato, en este caso el 137, fue un precio global fijo y en el camino no se le podía, por mucho que los jueces, tribunales de arbitramiento digan que se le podía cambiar la estructura de precios, no se puede. Eso significa que el contrato terminó costando 150 mil millones de pesos más. Entonces, si el contrato dice que eso era legal porque había que superar la crisis, esa es una posición que tiene efecto desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Pero el juez penal del contrato lo es el sistema acusatorio, es decir, la Fiscalía en la etapa de investigación y los jueces en la etapa del conocimiento. Lo mismo la Procuraduría desde la perspectiva disciplinaria. Luego, el laudo no sirve para llevarlo como prueba reina a la Procuraduría, ni a la Contraloría, ni a la Fiscalía, porque acá se resuelven son temas de mutuo acuerdo, temas privados, temas de responsabilidad civil, pero de la responsabilidad penal.
Sí, señor.
El laudo no desestructura los elementos de responsabilidad penal que tiene la Fiscalía.
Inocencio, ojo a la pregunta para que me la responda suavecito, como para un alumno suyo de primer año. Ya sabemos los problemas que tiene con las vías, las imputaciones, lo que va a pasar con su representante legal. Pero lo novedoso aquí es lo del Tribunal de Arbitramiento. ¿Esto va a terminar en imputación a los jueces del Tribunal de Arbitramiento por lo que usted está denunciando?
Seguramente cuando la Fiscalía encuentre que lo que el contenido del tribunal y la forma como resolvieron los asuntos está en contra de la misma estructuración del contrato, seguramente va a encontrar una irregularidad y eso va a terminar en una investigación penal, no solamente contra los árbitros, también contra quienes fungieron como abogados convocantes del tribunal, que desde luego, usted sabe, Julio, a mí me llama la atención, por ejemplo, que dentro de las pruebas que llevaron, ¿por qué no me llevaron a mí, que era el director jurídico? Porque como son justicia privada, solicitan los testigos que les interesa. Citan a Juliana Sarmiento, que era mi asesora en el IDU y que sale del IDU, y como asesora mía en el IDU me ayudaba en los temas de asesoría a ese contrato, después se va a Conalvía y la nombran de asesora jurídica de ese contrato, y pretenden llevarla como testigo al proceso de arbitramiento que finalmente terminaron tachando la falsedad. Pero no me parece buena fe que trataran de llevar un testigo que tiene conflicto de interés. La doctora María Teresa Palacio era la asesora mía y del Instituto de Desarrollo Urbano en el IDU y fue la que estructuró el tema del Open Book. Terminaron citándola como testigo al Tribunal de Arbitramiento y con fundamento en las manifestaciones de la doctora María Teresa Palacio, terminaron fallando en contra del IDU y a favor del contratista Conalvía. Ese testigo tenían que tacharlo de falsedad porque había conflicto de intereses. Por un lado, participando en la sesión del contrato en los puntos centrales que generaron la controversia, y por otro lado, con fundamento en su testimonio, fallando a favor, opinando como y no como cualquier cosa, como testigo calificado, y con fundamento de su testimonio lo tienen en cuenta, y además con fundamento en ello fallan en contra del IDU. Entonces, Julio, ahí existen algunas cosas que sí merece la lupa de la opinión pública, la lupa de los órganos de control, pero, porque de ninguna
sí, señor
todos sabemos que el resultado de ese laudo arbitral es una providencia que yo tengo que respetar, pero la han querido utilizar para llevarla a los distintos órganos de control para decir que no ocurrió porque el tribunal no ocurrió nada irregular porque el tribunal declaró la legalidad de todas las actuaciones. Pero ese tribunal, esas decisiones podrán estar ahí, pero si consultamos la fuente y consultamos el contrato, ni aquí ni en la Patagonia puede, y eso es un precedente nefasto para la jurisprudencia colombiana y para los problemas jurídicos colombianos. Yo creo,
señor Meléndez, algo ahí, porque en temas de justicia y en un tribunal de arbitramiento, pues se pueden dar interpretaciones y un árbitro puede incluso equivocarse en una decisión, pero se presume la buena fe. ¿Habría cómo demostrar que ese fallo, que tiene siempre interpretaciones, como pasa en los temas de justicia, hay un elemento de mala fe a la hora de tomar la determinación en el sentido que se tomó?
Bueno, yo no podría decir que ellos lo hayan hecho con ese ingrediente, porque eso le corresponderá demostrarlo a la Fiscalía, que es la que tiene la titularidad de la acción penal. Pero lo que yo, desde mi perspectiva, veo es que precisamente los que ingresan a la lista de los árbitros es porque tienen la mayor experiencia y conocen la jurisprudencia y conocen todos los asuntos de orden contractual. Y lo que me llama la atención es que aquí se señala que los contratos pueden cambiar los precios durante la ejecución, que durante la sesión uno puede recibir un contrato y cambiar la naturaleza jurídica en el camino, y que riesgos que son ordinarios y previsibles, porque se tenían conocimiento al momento de celebrar la sesión, al día siguiente el tribunal diga que son riesgos imprevisibles y que por eso tiene que asumirlos el IDU. Eso contraría y no tiene antecedente en la jurisdicción contenciosa administrativa colombiana. Yo veo muy difícil que el Consejo de Estado homologue, porque está en manos del Consejo de Estado el laudo para que diga si esto es legal o no. Yo veo muy difícil que el Consejo de Estado cambie la jurisprudencia de la corporación para respaldar la posición asumida por los miembros del tribunal, que como digo es una provincia judicial que yo tengo que respetar, pero yo tengo mi punto de impugnación clarísimo sobre lo que ese fallo o las razones de impugnación por las cuales ese laudo debe ser revocado por el Consejo de Estado.
Señor Meléndez, me escriben algo y quiero consultarlo. En este caso de la 26, acá pasó algo parecido de alguna manera con lo de Reficar, en sentido que se cambió el precio global a otra cosa que trasladaba el riesgo, y ahí es donde se genera este problema.
Total. Es que el contrato ese laudo lo que acaba de legalizar es que el contrato podía terminar iniciando, inició costando 320 mil millones y podía terminar costando 150 mil más. Que en el camino yo podía excluir obras por 100 mil millones, dejar la plata dentro del laudo, dejar la plata al contrato, pero que no me hicieran las obras. Entonces, desde luego, es lo que desde la perspectiva de los técnicos de la Fiscalía y desde la misma Fiscalía se está diciendo que incurrió en un sobrecosto que estaba, digamos, que no está amparado por el contrato, ni por la legalidad, ni por la jurisprudencia, etcétera. Entonces, este laudo, desde luego, es el que se ha querido utilizar para desestructurar todo tipo de responsabilidades desde este orden. Es decir, no pasó nada en la 26. En esencia, eso es lo que dice el laudo. En la 26 todo lo que se hizo fue legal, cambiar el precio, cambiar la estructura de riesgo previsible por el imprevisible. En los contratos precio global yo puedo cambiarlo después por precios unitarios, etcétera. Eso fue lo que ocurrió en esencia, o sea, guardando las proporciones en términos generales.
Inocencio, una última pregunta. ¿Cuándo vamos a salir de esta pesadilla? ¿Falta mucho? ¿Qué otra cosa falta?
No, es que ahorita es cuando... Mira, Julio, ahora es cuando se está llegando a por donde se debió comenzar. Porque es que realmente aquí todo lo que generó toda esta investigación fue el contrato de la 26, y ya están llegando por donde debió comenzar, quiénes fueron los que intervinieron, quiénes fueron los que participaron, cuál fue la plata sobre costo que se pagó, cuál no, qué era lo que debía hacer Edu inicialmente, quiénes fueron los actores, quiénes fueron los partícipes. Lo que pasa es que tú sabes que las estructuras de poder económico y etcétera indican que siempre va a ser los últimos en llegar, pero por aquí fue donde debió comenzar. Y desde luego, esto indica que los órganos de control se demorarán, pero actúan. Yo pienso que digamos lo que está ocurriendo es que ese laudo también debe ser parte y debe ser objeto de investigación penal por parte de las autoridades correspondientes.
Doctor Inocencio Meléndez, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Muchas gracias.
El tema con Inocencio Félix es que ha resultado ser un testigo muy efectivo en el caso de la 26. Él ya colaboró, sí, y reconoció sus
errores. Fue condenado y quedó ya en libertad.
Fue condenado y estuvo preso y sigue activo. Hay unos contratistas que han sido muy, muy activos también. El caso de Emilio Tapias, el caso de Manuel Sánchez, en fin. El tema aquí peligrosísimo y que me están contando, y por ahí lo leí en cierta cuenta de Twitter, es que viene el otro carrusel, el de los tribunales de arbitramiento. Y ese sí es un tema violento porque comienza a ponerse un interrogante sobre una cantidad de pleitos que ha perdido el Estado, como este, como este. Aquí estamos hablando de ¿cuánto dijo Silvia? 150 mil.
150 mil, pues lo que dice la Fiscalía es que el contrato inicia en 300 mil millones de pesos y por cuenta de esa cesión alcanza los 500 mil millones de pesos.
Sí, pero el tema de la decisión de ese tribunal le cuesta a los colombianos 150 mil.
Le cuesta 30 mil millones de pesos.
30 mil millones. Silvia, ¿usted no ha oído que en esta etapa en donde... pues sigue trabajando muy activamente el fiscal Perdomo con sus fiscales, que son pelísimos, ese fiscal 10, ese fiscal Balbuena, bueno, una cantidad de fiscales. ¿Usted no ha oído que lo que sigue es esto? ¿El tema, sí, de los tribunales de arbitramiento?
Sí, que tienen pruebas, digamos, bastante serias de que en algunos tribunales de arbitramiento hay corrupción para favorecer a empresas contratistas. Y justo ayer desde la Fiscalía nos llega... el desarrollo de una investigación que no se puede revelar mucho, pero le voy a leer un encomillado que dice: estarían vendiendo los fallos que dicha sección profiere con la participación de algunos magistrados de la misma sección, los cuales reciben jugosas prebendas a cambio de las decisiones que se deben adoptar.
Y el encomillado que usted me está leyendo es un escrito de la Fiscalía.
Desde la Fiscalía, en una investigación que están trabajando actualmente. Y le voy a leer otro encomillado. Dice: en ese negocio se sabe que sobre la mesa pusieron varios millones de dólares para tumbar el laudo arbitral, como en efecto sucedió.
¿Cómo le queda el ojo, don Félix?
No, tremendo, porque además los tribunales de arbitramiento... que son un mecanismo muy importante, porque es ante la lentitud de la justicia colombiana, las partes se ponen de acuerdo para resolver eso, todo reglamentado, en un tribunal de arbitramiento, los conflictos que se puedan presentar, que en el sistema normal llevaría, nunca terminaría, Por eso el tribunal lo que hace es convertirse en un mecanismo de justicia más efectivo, más rápido, en el que están de acuerdo las partes cuando están en una confrontación de este tipo. Y sería muy grave que toda esa estructura quedara en tela de juicio a partir de lo que estamos señalando.
Sí, pero por eso es bueno advertir, Silvia, que estamos hablando de unos casos particulares, porque Colombia se jacta, por lo que dice Félix, de tener un gran prestigio en arbitraje. No en vano presidimos la Comisión Mundial de Arbitraje. Es decir que la Cámara de Comercio tiene una lupa gigantesca y conozco, yo creo que ahí están los mejores abogados del país en materia de arbitraje, y por cuenta de unos casos, pues ni más faltaba que se pueda señalar a toda una comunidad muy respetable. Pero el daño que hace este caso y los otros que yo sé que usted tiene en la mano y los anuncios que va a hacer la Fiscalía, pues como dice Félix, va a ser muy grave. ¿Qué dice la Cámara de Comercio, que es tan celosa y cuidadosa de sus árbitros?
Pues nosotros estuvimos buscándolos desde ayer, hoy nos contestaron, nos quedaron de mandar unas cifras para saber cuánta plata le ha pagado el IDU, por ejemplo, a Conalvías, solo a Conalvías, por cuenta de estos laudos de los tribunales de arbitramiento, y cuánta plata le han pagado las entidades distritales en los últimos 3 años a empresas contratistas por cuenta de estos laudos de los tribunales de arbitramiento, y aún estamos esperando la respuesta.
Hay noticias de última hora, gracias. Sí.